y desde ahí cambia todo.
Don Ángel, el próximo 3 de mayo, coincidiendo con el 75 aniversario de la diócesis y el de Albacete y el jubileo de 2025, va a ser usted ordenado obispo, comenzará su ministerio episcopal en esta diócesis de Albacete. ¿Cómo acoge uno esta nueva etapa? ¿Piensa continuar trabajando de cerca con la pastoral penitenciaria?
Bueno, ahora de momento voy a conocer la diócesis, que como he dicho en los mensajes, pues no conozco, ¿no? Y entonces voy a conocer, a escuchar, y desde luego, claro que voy a seguir, ¿no? Con la pastoral penitenciaria, con toda la tarea de Cáritas, pues con todo lo que se hace en la acción social, pero también, ¿no? Pues con todo lo que es promoción de la fiesta, de valorar la gente, pues lo que es la evangelización, es continuar haciendo lo que tiene que hacer la Iglesia, ¿no? Que es dar vida, llevar esperanza a todos los rincones, y evidentemente no nos vamos a dejar la Torrecica sin visitar y sin llevar pues todo ese amor de Dios.
Pues rezamos por usted, le deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Muchísimas gracias, don Ángel Román, obispo electo de Albacete, por ayudarnos también a mirar este Viernes Santo a esa cruz que arrastran los privados de libertad. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Escuchas La Linterna de la Iglesia
con Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Contemplamos a Jesús en la cruz, sin techo, sin abrigo, sin consuelo, desnudo, expuesto al desprecio, al frío, al abandono. Esta es nuestra próxima estación, porque así viven cada día tantos crucificados invisibles, los que no tienen casa, ni cama, ni comida caliente. Los pobres de hoy no necesitan solo pan, necesitan dignidad, mirada, abrazo, justicia. Y nosotros, que decimos seguir al crucificado, ¿somos capaces de verlo? Lucía Ayuso salió a pasear una noche con su hijo Ignacio, de 8 años, para ver las luces navideñas de Córdoba. Cuando volvían a casa, de camino a por el coche, se encontraron con una imagen que todos hemos visto alguna vez. Unos hombres en la calle con sus cartones, con sus mantas, pidiendo dinero. Lucía, como hemos hecho muchas tantas veces, pasó por delante sin mirarles, pero su hijo le hizo una pregunta que le hizo volver atrás.
Cuando pasábamos al lado de estos señores, pues empezaron a pedirnos. Yo cogí fuerte la mano de mi niño, miré para adelante, muy decidida, y seguí caminando. Cuando lo habíamos pasado, se volvió mi hijo y me dijo: mamá, ¿por qué ni siquiera has mirado a esos hombres? Es que los ignoras. Para ti son como invisibles. Sentí que era el señor el que estaba hablándome, ¿no? A través de un niño de 7 u 8 años. Sentí como me zarandeaba y me preguntaba qué testimonio de vida cristiana estaba dando yo a mi hijo, ¿no? Y a esas personas.
La pregunta de su propio hijo le hizo volver a mirar a esos hombres con otros ojos y decidió hacerse voluntaria. Lucía lleva ya 2 años trabajando en el programa Personas sin Hogar de Cáritas.
Justo pasó unos días, una semana o algo así, y volví a pasar por ese sitio con una amiga y ella pues se paró con estas personas, ¿no? Y le hablaba con un cariño tremendo, y le llamaba por su nombre y sabía cosas de su vida. Y cuando nos fuimos, digo, yo quiero eso para mí, ¿no? Y fue ella la que me puso en contacto con los que llevan el programa de Personas Sin Hogar. Ya ella llevaba colaborando un tiempo y me habló de ello.
El programa Personas Sin Hogar trata de dar un acompañamiento completo a estas personas que, por ciertas y distintas circunstancias de la vida, han acabado durmiendo en la calle. Hay una casa donde pueden ir a dormir e incluso desayunar. Tienen acompañamiento, si así lo desean, en la calle. Se les da conversación, se les lleva comida. Se trata de cubrir sus necesidades para que se sientan menos solos.
Tiene varios programas, está la casa por un lado, la ola de frío, que son, bueno, como unas caracolas que ponen allí con unas habitaciones para los meses más fríos del año, pues que la gente que está durmiendo en la calle tenga un sitio donde dormir, ¿no? Y luego también el dispositivo UBI, que llamamos, que es el dispositivo de atención nocturna, y que salimos para ir a esas personas, ¿no? Directamente a cada una de ellas e intentar acompañarlas en lo que podamos.
Haga frío o haga calor, Lucía, junto con el resto de voluntarios, salen en noches alternas para hablar con estos hombres que viven en la calle. Conocen sus historias, hablan sobre sus familias, sus amigos, sobre cómo han acabado durmiendo en la calle, o simplemente hablan de cualquier tema que pueda resultarles interesante, como si es de fútbol o de películas.
Bueno, pues nosotros salimos en noches alternas y acompañamos a esas personas. Es una atención muy personalizada, o sea, vamos directamente a donde duermen ellos, ¿no? No tenemos un punto donde ellos vengan, sino que intentamos ir a cada uno, ¿no? Para que, bueno, pues porque al final nuestra intención es que ellos sepan que están acompañados, que hay quien se preocupa por ellos y que no están solos, ¿no? Y nos interesamos, pues, por cómo están, porque nos cuenten un poco cosas de su vida, si tienen alguna necesidad, además de llevarle algo de comida y cubrirle algunas necesidades, ¿no? Llevarle ropa de abrigo, llevarle, en fin, pero intentamos también hacer un acompañamiento, ¿no?
Desde Personas Sin Hogar, además de intentar cubrir sus necesidades materiales y de acompañamiento, creen que es fundamental la oración, dar gracias y pedir para que esas personas puedan salir de la calle.
Yo, desde que colaboro en este programa, la verdad es que siento como soy mucho más agradecida de todo lo que tenemos, ¿no? Y no se me olvida nunca dar gracias a Dios porque somos unos privilegiados, porque no nos falta de nada. Y bueno, intentamos rezar mucho por esas personas, pues para que al final, para que consigan salir de esa situación y para que entonces me siento como, no sé, con mucha empatía, ¿no? Con estas personas.
Desde Cáritas llevan muchos años intentando mostrar que el hogar es mucho más que un lugar, que su carencia implica mucho más que no tener un techo, que es de crucial importancia para quienes padecen esta situación recuperen las condiciones que le devuelvan la dignidad como individuo. El padre Álvaro Cárdenas es el presidente de los Hogares Lázaro España y lleva años atendiendo esta realidad a través de estos hogares. Un espacio que hemos conocido aquí en COPE en numerosas ocasiones y que busca dar una segunda oportunidad a tantas personas que no tienen un techo en el que cobijarse. ¿Cómo acompañarles en esta cruz? Álvaro Cárdenas, buenas noches.
Buenas noches, Irene. Bueno, lo primero, yo diría pararnos, ¿no? Y detenernos, que muchas veces vamos con prisa, vamos con todas nuestras preocupaciones, nuestros intereses, nuestras prisas, nuestros ruidos, y no somos capaces de pararnos, ¿no? De detenernos cuando nos encontramos con nuestros hermanos sin hogar. Y una vez que hemos hecho este ejercicio de detenernos, de pararnos, acercarnos a ellos, escucharles, acogerles en la medida en que podemos, sobre todo con nuestro afecto, y también en esa misma medida que podemos hacerlo, pues acompañarles, ¿no?, en su situación. Además, como creyentes, y más en este día de Viernes Santo, pues reconocer a Jesús en cada uno de estos hermanos nuestros sin hogar, acompañarles con nuestra cercanía, con nuestra solicitud, como acompañó la Virgen al Señor, ¿no?, en el camino de la cruz, enjugar sus rostros, como lo hizo la Verónica, con nuestro afecto, con nuestra amistad, con nuestra solicitud, y también hacerles más llevadero el peso de su cruz, ¿no?, como lo hizo Simón de Cirene. Y acogiéndoles y acompañándoles, darles a Jesús con nuestro interés, con nuestro, pues, sí, nuestra solicitud, ¿no?, mirándolos no como parte del paisaje de nuestras ciudades, ni como meros destinatarios de nuestra compasión y asistencia, sino como verdaderos hermanos nuestros, reconociendo su dignidad y tratándolos con afecto e interés. Y también como comunidad cristiana, pues abriendo cauces para su acogida, para integrarlos en nuestra comunidad, para que puedan también ellos encontrar a Jesús y experimentar su cercanía en la Iglesia, en los sacramentos. En el fondo es dignificar sus vidas, ¿no?, acompañarlas en el momento en que se encuentran y ofrecerles también a Jesús. Decía la Madre Teresa de Calcuta que si no damos a Jesús, damos demasiado poco, porque al final les daremos simplemente una esperanza humana, pero no les daremos la salvación que también ellos necesitan, anhelan, ¿no?, y mucho más por la situación en la que se encuentran, ¿no? Nosotros hemos experimentado en Lázaro, ¿no?, como sus vidas se reconstruyen, se renuevan, ¿no?, pues son transformadas, ¿no?, por el afecto, por la cercanía, por la amistad, simplemente acogiéndoles y compartiendo con ellos nuestra vida y nuestra fe.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
El estruendo de las bombas, el llanto de los niños, las casas destruidas, la cruz parece pesar más que nunca. Pero en medio de tanto dolor hay madres que no dejan de buscar a sus hijos, como María, al pie de la cruz. En ella están hoy tantas madres que también ven a sus hijos morir, no en un monte, sino en una ciudad bombardeada. No con clavos, sino con misiles, explosiones y metralla. Madres que no entienden por qué, pero que tampoco abandonan. Porque al igual que María, saben que esa cruz no es el final y que el amor que cuida, que sostiene y que espera es más fuerte que la violencia. Esta noche de Viernes Santo no podemos dejar de acordarnos de aquellos lugares donde la guerra, la violencia, la destrucción parece que se haya convertido en el estado cotidiano, rutinario. Oriente Medio se encuentra inmerso en una guerra eterna que parece no tener fin y que ha sumido al territorio de Siria en una profunda pobreza. Y lo que es peor aún, el pueblo sirio está perdiendo un ingrediente que es imprescindible y fundamental para salir adelante.
Podemos vivir con poca electricidad, con poca luz, con poca agua, con poco pan, pero no podemos vivir con poca esperanza.
Su nombre, Bayar Azriye. es el coordinador del proyecto de apoyo psicosocial de los Maristas Azules en la ciudad de Alepo.
Desde el inicio del conflicto en Siria, en 2012, los maristas han lanzado una iniciativa solidaria y se llamó Maristas Azules. Y este apellido de Azules es el nombre que nos dieron los propios beneficiarios. Como no sabían decir maristas, pues decían, aquí vienen los azules, porque llevábamos una sudadera azul.
Quiero aprender o Gota de leche son algunos de los proyectos que el grupo ha puesto en marcha en la ciudad siria y que tiene el objetivo de procurar a todos los menores que viven allí que crezcan en un ambiente lo más saneado posible dentro de las circunstancias en las que ya se encuentran.
La primera área es un área de asistencia, de ayuda humanitaria. La segunda área es educación, que para nosotros, como ha mencionado África, es nuestra misión esencial. Y la tercera área es el desarrollo, es emancipar, se independicen, que no sean dependientes solamente de recibir la ayuda humanitaria.
Vaya cuenta que hay muchos niños que desde que nacieron no han conocido otro ruido exterior más que el de las sirenas, las bombas o los toques de queda.
No tenemos el lujo de decir, me quiero quedarme en seguridad y no salir de casa. Tenemos que movernos. Hay dos colectivos que no podemos parar, que son los ancianos y los bebés.
Los Maristas Azules creen que hay una herramienta que puede cambiarlo todo y esa es la educación. El apoyo a la escolarización es prioridad para procurar que la situación cambie. Sin embargo, esto es algo que no se puede lograr sin primero solucionar el hambre y el miedo psicológico en el que viven estos niños de Alepo por culpa de la violencia que hay a su alrededor. El programa SIDS, en español, Semillas, intenta remediar esta situación.
Es una iniciativa que hemos empezado en 2017, atendiendo un poco a las consecuencias psicológicas después de la guerra. En su misión es intentar ofrecer el apoyo psicosocial, psicológico a los niños, jóvenes, adolescentes, mujeres y familias.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping.
Al terror de la guerra tenemos que sumar la destrucción provocada por el último terremoto de 7,6 grados en la escala de Richter, que sacudió en 2023 el norte de Siria y Turquía. Dejó más de 55.000 fallecidos entre ambos países y más de 17 millones de personas afectadas por esta catástrofe natural.
Alepo, como sabéis, vivió un fuerte terremoto. Uno de los efectos del terremoto, además de la deconstrucción, los daños materiales, están los daños psicológicos.
En Siria se está produciendo un verdadero éxodo. Cientos de familias huyen de un país que, a pesar del último cambio de régimen que ha tenido lugar, parece recluido en un callejón sin salida.
Mucha gente dejó sus casas, sus viviendas, se desplazó internamente dentro del mismo país, dentro de Siria, pero también a otros países vecinos, Líbano, Turquía, Jordania.
Los Maristas Azules intentan frenarlo con diferentes proyectos humanitarios. La Organización para el Desarrollo de Manos Unidas ya ha puesto en marcha 32 iniciativas desde 2016 en el Líbano junto a los Maristas Azules para ayudar a los cientos de refugiados sirios que hoy viven allí. Y aunque parece difícil en todos los voluntarios que, como Bayat, se entregan a estos trabajos, se atisba un rayo de luz en mitad de toda la oscuridad.
Tenemos que seguir avanzando. Queremos que nuestra solidaridad continúe. Queremos apoyar a las personas que siguen estando allí, que han decidido no dejar el país. ¿Qué será del futuro? No lo sé, pero lo que sé es que la solidaridad es nuestra única esperanza. No hay otra.
Este es el trabajo incansable que realiza este grupo en Alepo, Siria, un trabajo que se sobrepone diariamente al terror de la guerra y que confía en que la esperanza renazca a través del acceso de todos a los servicios más básicos, la vacunación, la nutrición, el agua potable y también el apoyo psicosocial que ofrecen los Maristas Azules. El acompañamiento a los desplazados por la guerra es vital para todos ellos, y quien lleva mucho tiempo haciéndolo con las víctimas de la guerra de Ucrania es Andriy Stefanishin, capellán de la comunidad ucraniana en la diócesis de Getafe. Andriy, buenas noches.
Hola, Irene. Como capellán de esta comunidad ucraniana, quiero invitar a mirar esa realidad de los hermanos que sufren la guerra desde la esperanza. El Papa Francisco nos ha convocado este año a mirar el mundo desde la esperanza, y aunque es medio de la guerra, es difícil verla. Como cristianos, sabemos que tenemos que mirar más allá. En estos días de Semana Santa, estamos viviendo la pasión de Cristo, su dolor, su muerte, pero esperamos su resurrección. En las últimas semanas hemos visto cómo las bombas rusas mataban a niños y ancianos ucranianos en la ciudad de Sumy, en la ciudad de Kryvyi Rih y en otras ciudades de Ucrania. Y al igual que Cristo se encontró con diferentes personas en su camino, como Judas Iscariote, que le traicionó, así el pueblo ucraniano se le negó la ayuda de muchos países. Jesús también se encontró con otros, simpatizaban con él, pero no hicieron nada. Y esto lo podemos ver hoy en relación con Ucrania. Pero también en el camino al Gólgota, Jesucristo se encontró con Simeón, que le ayudó a llevar una pesada cruz. En este tiempo de guerra terrible e injusta de Rusia contra Ucrania, pido a cada oyente que sea ese Simeón, que ayude al pueblo ucraniano que sufre cada día por los misiles rusos. Creemos que a la luz de la resurrección de Cristo llegará la paz tan esperada. Muchas gracias.
Seguimos en la linterna de la Iglesia, caminando en este Viernes Santo, acompañando las cruces de hoy.
Escuchas la linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE, estar informado. Pensando.
Escribe a Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia COPE.
COPE en Semana Santa es...
¡Vámonos, cielo, mi arma!
El sonido directo de cada procesión.
Es acompañarte también en la fe.
Mi primera Semana Santa, que tendría 2 meses, me hicieron un traje de nazareno muy pequeñito, muy pequeñito.
Es lo que pasa.
En varios frentes informativos.
Y lo que hay detrás.
Son historias que emocionan.
Quiero presentarte a la protagonista de...
Y cuando llega el deporte...
¡Atención, que hay gol importante en Europa!
Sigue sonando COPE.
Porque esta Semana Santa, como siempre, COPE está donde tú estás.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
51.755. 51755. Serie 108. 108.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada. Pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
You're broken down and tired of living life on a merry-go-round.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
But I see it in you, so we gon' walk it out. Move mountains. We gon' walk it out and move mountains. And I
Seguimos en la linterna de la iglesia en este programa especial de Viernes Santo. Un viacrucis muy particular, acompañando al Señor por cada una de las estaciones que nos toca vivir hoy. En este viacrucis que estoy compartiendo contigo, llega el momento de la siguiente estación, las personas que sufren adicciones, encadenados a sustancias, vacíos que duelen más que la carne desgarrada. Pero incluso en el abismo, Cristo baja hasta allí, para no soltar esa mano que tiembla y que aún puede aferrarse. Aunque parezca que todo está perdido, hay caminos de sanación, comunidades que acompañan y una fuerza interior que puede volver a despertar. Jesús cayó, pero se levantó. Y con él también pueden levantarse quienes han tocado fondo, porque ninguna herida es tan profunda que Dios no pueda sanarla. Juan era el menor de 6 hermanos de una familia de clase media. Tuvo una infancia complicada. Sus hermanos mayores, que deberían haber sido su gran ejemplo, estaban inmersos en el consumo de heroína y otras drogas de los años 80. Este era el ambiente particular en su hogar.
A los 13 años ya empecé a consumir. Bueno, con un amigo pues empezamos ahí con la tontería. Fumamos un piti, luego un piti de la risa. Y luego ya con lo que veía de mis hermanos, pues me generaba una curiosidad muy grande como para querer probar todo tipo de sustancias.
Una situación muy complicada para un niño tan pequeño como era Juan, que se complicó aún más con la depresión de su padre, quien, según supo Juan después, también consumía anfetaminas desde joven.
Él ya consumía anfetaminas desde joven. Bueno, tenía, pues eso, alteraciones del estado de ánimo, como una vez estaba muy, muy contento, muy alegre, otra vez estaba muy deprimido, que llevaba una depresión y pues a una enfermedad de diabetes, de la cual falleció. Falleció al lado de mi habitación.
Hermanos en las drogas, un padre que muere delante suyo. No era de extrañar que Juan también entrara en este mundo del consumo de las drogas desde muy pequeño. Durante un viaje a Italia, Juan tuvo un fuerte accidente donde perdió una mano. Un accidente que no solo le cambió la vida a él, también a su hermano Carlos, que fue impactado por lo sucedido y decidió ingresar en la comunidad Cenáculo para dar un giro completo a su vida.
Mi hermano Carlos, por haberle ido a ver o estarle ayudando, pues se sintió culpable del accidente. Tuvo una recaída en la heroína. A él le propusieron de entrar en comunidad Cenáculo. Le decía, hay muchas comunidades. Comunidad Cenáculo es muy dura porque es sin pastillas, es sin nada, no hay terapeutas, pero es la más eficaz. A él le llevaron, le acompañaron a la comunidad y vio en la mirada de estos chicos que estaban allí que se podía salvar.
Cuando Juan vuelve a ver a su hermano Carlos, se encuentra con un hombre mucho más tranquilo y con una sonrisa permanente en la cara. Un hombre que transmitía felicidad, positividad, un hombre que era padre de familia y que una vez había dejado atrás las drogas, disfrutaba del tiempo con su mujer y sus hijos. Una experiencia que lo motivó a acercarse a la comunidad del Cenáculo.
Encontraba paz. Paz, una paz que nunca he tenido. Y una alegría que tampoco. Con 31 años que entré en comunidad, me di cuenta que no había sido nunca feliz. Esa ilusión constante que vivíamos antes con la droga, de me drogo y soy fuerte y soy feliz, y es mentira. No hay una pastilla que nos dé la felicidad. No existe, porque ya las hemos probado todas y no existe. Ya os lo digo yo, que la pastilla no...
Su accidente y la pérdida de su mano fue la chispa que inició su cambio. La transformación radical de su hermano Carlos, que se convirtió en un hombre nuevo, le ayudó a dar el paso. Pero sin duda, fue la oración en el silencio, la oración como la de este Viernes Santo en mitad de la noche, pausada y tranquila, lo que sacó a Juan de lo más profundo.
Que había visto pasar a muchos chicos en la comunidad, pero que realmente cambiar de verdad solo aquellos que habían roto la noche y se habían levantado a las dos a rezar. Porque empecé a hacer este esfuerzo y ya un día me fui a trabajar allí al remolque y con una alegría y entendía que venía de ahí, ¿no? De la oración, esa oración a las dos de la mañana, me costaba. Era una propuesta de la comunidad. Digo, si estoy aquí, pues voy a hacer lo que me propone la comunidad.
La historia de Juan nos recuerda que aunque estemos en lo más profundo, con la ayuda de Dios y la oración, podemos salir y vivir una vida totalmente diferente, incluso ayudar a los demás a no caer en lo mismo. Ahora Juan vive con la misión de ayudar a otros jóvenes con los problemas de adicción. José Manuel Horcajo, párroco en San Ramón Nonato, iglesia madrileña del barrio de Vallecas, lleva 15 años ayudando y creando proyectos para ayudar a los más necesitados, sobre todo aquellos que sufren adicciones. José Manuel, muy buenas noches. ¿Qué claves nos das para poder acompañar a estas personas?
Hola Irene, aquí en Puente de Vallecas llaman a las puertas de nuestra parroquia de San Ramón Nonato, pues muchas personas que piden una esperanza y piden una ayuda. Y son, en este día de acompañar a la pasión del Señor, son como aquellos crucificados que están junto a Jesús y viviendo la pasión con Cristo. Hace poco nos traía el SAMUR Social una mujer con dos niños muy pequeños que estaba angustiada porque se quedaba en la calle y no había ningún recurso para ella, ¿no? Y pues al ver las lágrimas de alegría al ser acogida, me recordaba a aquellas mujeres de Jerusalén que lloraban al paso del Señor, y el Señor les decía que no llorasen por él, sino por ellas y por sus hijos, ¿no? Pues sí, así ellas, esas lágrimas se convierten en la esperanza de una vida nueva que ha encontrado esta mujer con sus hijos. O aquel hombre que, pues debido a su adicción al alcohol, que había probado tantos programas de recuperación y no había manera, ¿no? Ya tiene unos años y ya no tenía esperanza de nada, pero al sentirse aquí amado y querido y encontrar aquí un hogar de acogida, pues digamos, se dispuso por enésima vez a comenzar un proyecto de salvación y lo ha encontrado, ¿no? Ya está en un sitio recogido y va mejorando muchísimo y siempre viene a su parroquia como a su hogar, ¿no? Y viene con pues, la alegría de decir, oye, pues eso en último momento ha sido salvado. Y me recordaba al ladrón arrepentido que también en el último instante pidió ayuda al Señor y el Señor le llevó al paraíso, ¿no? O también nuestros voluntarios, que realmente son como el cireneo, porque ellos, al darse cuenta que ayudan a llevar la cruz a tantas personas y les animan y saben que tienen que aguantarles, a veces porque a veces son agresivos o tienen sus heridas y tienen su mal genio, su carácter, y nuestros voluntarios se convierten en misioneros también, que como Simón de Cirene, pues ayudan a llevar a la cruz del Señor y se sienten muy removidos, muy conmovidos al poder estar cerca de la pasión de Cristo en estas personas y al ver la esperanza que Cristo abre en tantos corazones.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
compradas, vendidas, usadas, descartadas. Cadenas que no son solo físicas, sino psicológicas, emocionales, espirituales. Sus gritos muchas veces no se oyen, sus nombres se borran. Pero en medio de tanto dolor, hay personas que luchan por ellas, que denuncian, rescatan, protegen, restauran. Cristo no las olvida. Las llama por su nombre. Y cada vida rescatada, cada historia recuperada, se convierte en una pequeña resurrección. La trata de personas es una realidad que no afecta a todas las mujeres por igual. Las mujeres migrantes en situación administrativa irregular, con realidades muy vulnerables, son las principales víctimas de la trata a las que atienden, por ejemplo, las hermanas oblatas. Así lo recoge el último informe anual de prostitución y trata presentado por la congregación y que revela que en el año 2023 ayudaron a un total de 7.970 mujeres a través de los diferentes proyectos que tiene la congregación en Europa. Del total de mujeres atendidas, el 80% estaban en situación de prostitución. El 2,27% son víctimas de trata identificadas por las fuerzas de seguridad del Estado, el 9,81% son posibles víctimas y el 7,97% son víctimas de otras violencias o están en situación de exclusión social. Roberto Ferreiro pertenece al equipo de dinamización de la provincia de Europa de las Hermanas Oblatas. Roberto, buenas noches, bienvenido a la Linterna de la Iglesia.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Tú que trabajas con víctimas de la trata, ¿cómo describirías su cruz?
Pues es una cruz muy dura, muy pesada y encima invisible, ¿no? Como que está invisibilizada. Es una cruz donde es tanto física, como acabas de comentar tú, también psicológica. Y también espiritual, porque muchas de estas mujeres sienten como dañadas desde su propia dignidad, ¿no? Desde cómo esta forma de violencia tan brutal, tan perversa, les afecta a todos los niveles de su dignidad como persona, de su dignidad social, de su dignidad de relacional. Es una cruz muy, muy, muy dura, muy pesada y eso, sobre todo, invisible.
Desde tu experiencia, Roberto, ¿qué crees que la sociedad aún no comprende o subestima sobre la realidad de la trata y sus consecuencias en las víctimas, ¿no? Comentabas que es un problema que es invisible.
Yo creo que hay muchos motivos. Creo que es un problema estructural. Creo que viene de unas concepciones que hay a nivel social, que no se diferencia tanto de la sociedad en la que vivió Jesús y que fue, yo creo, que la primera persona que luchó, que puso luz sobre estas mujeres que sufrían esta violencia, porque al final son unas estructuras sociales que se empujan a estar en una vulnerabilidad, ya sea económica, ya sea laboral, ya sea de violencia como tal, y ahí la sitúa en estas situaciones de explotación y de trata. La sociedad creo que no es consciente porque no se quiere hacer consciente, porque creo que todo el mundo entiende lo que es la trata, con fines de explotación sexual y las otras tipos de explotaciones, pero no se hace responsable como tal. Siempre se están utilizando estereotipos de que ellas han aceptado, ellas ganan dinero y están contentas, ellas lo han decidido. Hay personas incluso que utilizan lo que a mí me parece súper duro. Argumentos como que son necesarios, que es un mal necesario, porque, por ejemplo, los hombres tienen unas necesidades y estas mujeres, pues eso, tienen que cubrirlas. Y como que siempre están utilizando un argumentario que trata de seguir invisibilizando o por lo menos de poner en una esquina que no nos moleste, que sabemos que existe, pero que no nos moleste, ¿no? Y a veces, muchas veces, incidiendo sobre ellas como que son las culpables, lo cual es muy, muy duro.
¿Qué tipo de apoyo ofrecen las Hermanas Oblatas y cómo se decide qué necesita cada persona?
Nuestro apoyo es un apoyo integral. Tratamos de, entendiendo que esta realidad al final incide en todo lo que es la holística de la persona, a nivel, lo que te comentaba antes, a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel de relaciones sociales, a nivel espiritual, pues tratamos de hacer un apoyo integral. Y desde ahí, sobre todo, partiendo de la escucha. La escucha, del respeto de los tiempos, el entender que cada persona es diferente. Y ahí es un poco donde decidimos cómo podemos acompañar, ¿no? Es escuchando a la persona. Primero es dar un espacio para que la persona se dé cuenta de cómo está y de lo que necesite, y desde ahí nosotras apoyar. Porque muchas veces la propia persona ni es consciente de la realidad que está viviendo. Porque una de las grandes hándicaps o uno de los grandes problemas que encontramos a la hora de ofrecer apoyo es que estas personas ni se identifican como víctimas. Esa es la gran perversidad que existe en esta realidad. Ni ellas mismas son conscientes de entender que están sufriendo una violencia. Lo llegan a normalizar, empiezan a pensar que no valen para otra cosa o que es algo que han decidido ellas. Es muy duro.
¿Qué elementos, Roberto, se consideran fundamentales para establecer una relación de confianza, que me imagino que es básica, ¿no?, con las mujeres a las que acompañáis?
Bueno, lo primero es la cercanía, el llegar allí, el estar con ellas, el ir con ojos redentores, ¿no?, de no juzgar, de entender que es su vida, que es su situación, y sobre todo escuchar. Son personas que necesitan gritar, necesitan vomitar casi que lo que están viviendo, lo que han vivido y la situación en la que están. Entonces, lo fundamental es la cercanía, es esa proximidad, y esa proximidad desde una gratuidad, de no esperar que nos tengan que hacer caso o que tengan que hacer lo que nosotros decimos o darles todas las oportunidades que tienen, porque al final son procesos personales donde no son lineales nunca, son en zigzags, idas y venidas, donde están bien, donde están mal, y es el comprender esa situación en la que tenemos que apoyar en cualquier momento, y por eso es necesaria esa cercanía, ese no juzgar, ese saber escuchar. Uh-huh. Y el saber estar, vamos.
Luego me imagino también que la revictimización existe, ¿no? ¿Cómo manejáis ese riesgo, ¿no?, en todo este proceso de acompañamiento y ayuda?
Sí, eso es cierto. La revictimización es algo que está muy presente porque a veces tendemos a generar valores de misericordia, que lo que están haciendo realmente no es una misericordia como nos enseñó Jesús, ¿no? De hacer que la sea la persona la que cambie de su situación. Y lo que el manejar esto es también yo diría que es un poco el hacer ese acompañamiento con la persona de tú a tú. El hacer como una autoevaluación, un diálogo de ver si realmente está teniendo su espacio, de tratar de no proyectar ciertos prejuicios o ciertos preconceptos o ciertas ideas que podemos nosotras pensar que son así. Y después ya también lo que sea, tratando de que a nivel social pues cambiar algunas ideas que existen, ¿no? Pues sobre todo la imagen de que parece que todas las mujeres están encadenadas, entonces ahí se están perdiendo muchísimas víctimas. Bueno, entonces es un poco decir lo que es la realidad. Esa es la gran manera de luchar contra esta revictimización.
Pues una labor que es todo un desafío. Hoy en día te quiero dar las gracias, Roberto Ferreiro, del equipo de dinamización de la provincia de Europa de las Hermanas Oblatas, por ayudarnos a entender un poquito mejor, ¿no?, y hacer visible pues esta realidad. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Nada, gracias a vosotras. Un saludo.
Una realidad muy dura, como acabamos de escuchar. ¿Cómo acompañarla? ¿Cómo comprender tanto sufrimiento? Javier Vilanova es obispo auxiliar de Barcelona y es el responsable del Departamento de Trata de la Conferencia Episcopal Española. Don Javier, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Como cada Viernes Santo, la Iglesia nos mira el contemplar a Cristo en la cruz. Dentro del año jubilar, nuestro proyecto social de la Conferencia Episcopal va unido a la ayuda a las personas oprimidas por la trata y también por la explotación sexual y laboral. Ante todo, mi comentario primero sería que la Iglesia y el Señor nos llama siempre en la cuaresma y en la vida a vivir una conversión personal, pero que siempre va unida en este deseo de tener también un compromiso social. No nos podemos convertir si nuestro corazón, nuestra vida, no se compromete a también cambiar y revertir las situaciones injustas de la sociedad. Podemos mirar la parábola del buen samaritano. El levita se pregunta, ¿qué me pasará si ayudo a este que está herido en el camino? En cambio, el samaritano se hace otra pregunta, ¿qué le pasará a él si yo no le ayudo? Por tanto, se nos pide siempre, y hoy, Viernes Santo, se nos hace una petición más insistente de que tenemos que también nosotros ayudar a llevar la cruz. Es más, coger la cruz de las víctimas. En este caso, hoy queremos mirar los que sufren por la opresión de la trata. Su cruz, sin duda, es nuestra cruz. No podemos mirar qué nos pasará, sino tenemos que ver qué le pasa a él, cómo está sufriendo y cómo puedo yo ayudarle. En verdad que para nosotros Nuestro deseo es servir siempre, servir al otro, servir al necesitado. El cristiano tiene un ADN ya muy marcado desde el inicio, que Cristo nos lo puso en nuestra sangre, en nuestra vida, desde el bautismo, que es el servicio. Un servicio que siempre tiene que ser comunitario. Es un trabajo en comunidad. Demos gracias a todas las asociaciones que están trabajando. Hemos escuchado otros testimonios de las adoratrices, tantos ahí, ¿no?, que ayudan a los oprimidos. Nosotros también queremos ayudarles económicamente, pero aún más queremos ayudar desde la concienciación para erradicar esta lacra de la trata de personas, y también lo queremos hacer desde la oración, desde la confianza que Dios pueda convertir los corazones de aquellos que están esclavizando a nuestros hermanos. Deseo de corazón que hoy Viernes Santo abracemos la cruz, una cruz que también nos lleva hacia la gloria, en esta gloria que queremos recordar en el jubileo. El jubileo es un tiempo de gracia. Deseemos pues que la gracia jubilar inunde a nuestras almas, nuestras vidas, y en especial las vidas de los que más sufren. Deseo que cada uno seamos luz, seamos esperanza por tantos hermanos nuestros que aún están privados de libertad. Que Dios a todos os llene de vida, y deseo de corazón que tengáis un feliz Triduo Pascual.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Llegamos a la última estación, la del silencio impuesto, la de la traición de quien debía cuidar. El dolor invisible, la cruz que no cesa. Heridas en lo más profundo, traicionadas, silenciadas, culpabilizadas. Jesús, tú también fuiste entregado por quienes te conocían. Desnudado, expuesto, golpeado. Ofréceles tu brazo sin condición, que tu iglesia y todos nosotros seamos lugar seguro, justo, humano, y que nunca más tu nombre sea usado para justificar el horror. Las cruces que más pesan en la actualidad la arrastran las víctimas de los abusos cometidos en la Iglesia. No es fácil hablar de esto. ¿Por qué? Porque duele. Duele porque se trata de heridas profundas infligidas desde donde nunca deberían haberse causado. Desde el lugar que tenía que haber sido un espacio de cuidado y no de daño. Hoy más que nunca necesitamos mirar de frente esta realidad. Hay personas que llevan muchos años haciéndolo. Es el caso del misionero, sacerdote de la Fraternidad Misionera Verbundei, Luis Alfonso Zamorano. Muy buenas noches.
Hola Irene, buenas noches.
Luis Alfonso, decíamos que son muchos años acompañando a víctimas de abusos, escuchando historias donde la cruz no es un símbolo lejano, sino una herida abierta. ¿Cómo se contempla el sufrimiento de esas personas desde la cruz de Cristo?
Pues para mí ha sido sorprendente ver en el Vía Crucis que recorre Jesús la misma dinámica y muchas de las características que experimentan las víctimas de abusos. Partiendo de un simple hecho, Jesús es entregado con un beso por su amigo Judas. Sabemos que los abusos son conocidos, son provocados en su mayoría por personas conocidas, cercanas, y el hecho de esa traición, y que sea precisamente con un gesto que sirve para expresar amor, que sirve para expresar ternura, cercanía, pero que aquí ha sido totalmente pervertido. Es la perversión del lenguaje del amor, ¿no? Después contemplamos a Jesús abandonado y solo por sus amigos, digamos, y a mí me ha impresionado mucho la soledad que experimentan en muchos contextos las víctimas, porque el rostro de la víctima espanta, a veces se les da la espalda, como dice el mismo Jesús, ¿no? Y después, meditando los evangelios, hay unos versículos que tal vez la Iglesia no los ha tenido tan en cuenta, pero al menos se nos dice que Jesús fue desnudado en tres ocasiones. Y si contemplamos ese desnudo que entraba dentro de la dinámica de la humillación y de hacer sentir la mayor vergüenza posible a la víctima y denigrarla, podemos comprender en ese desnudo una vejación sexual un abuso sexual. De hecho, si Jesús hubiera sido una mujer, no tendríamos ninguna duda de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde el despojo de sus vestiduras, en el pretorio, después nosotros le ponemos a Jesús un taparrabos, pero seguramente fue crucificado absolutamente desnudo, ¿no? Uh-huh. Y en esa desnudez las víctimas pueden encontrarse un Dios que hasta ese punto se solidariza. Es verdad que Jesús no sufre los abusos siendo un menor, lo sufre dentro de una dinámica de quien está dando la vida, de quien está ofreciendo voluntariamente su vida. Para las víctimas escapar no fue una opción, uh-huh, ciertamente. Pero lo profundo aquí es que Jesús hace suyo también esa experiencia de indefensión, esa experiencia de estar expuesto, de vulneración. Él la hace suya, de manera que las víctimas puedan comprender en esa solidaridad del Hijo de Dios que hay una puerta también abierta a la esperanza desde el abrazo que Él hace de nuestras experiencias más dolorosas y profundas e íntimas, ¿no?
Luis.
Bueno, pues por ahí, ¿no? Por ahí sí. Yo siento también que Jesús ofrece esa mirada de esperanza a las propias víctimas.
Y luego es cierto que conocemos informes, conocemos cifras, ¿no? Pero quizá el foco donde lo tenemos que poner no es tanto en las cifras, sino en la propia persona, ¿no? Eres autor de varios libros sobre acompañamiento a víctimas de abusos. El último, Te llamarán mi favorita, es una invitación a mirar. Pues quizá con los ojos de Dios, ¿no? A quienes más han sufrido esta lacra. ¿Qué le lleva a uno a escribir un libro que pretende acompañar, ¿no?, este proceso de sanación?
Mira, yo la invitación que quisiera hacer también para lo que es el Viernes Santo y que tiene mucho que ver con el libro, de hecho es parte del dibujo de la portada, es a reconocer que como iglesia nacemos a los pies de una víctima. Es en ese momento donde Jesús es traspasado, ¿verdad? Ahí los santos padres utilizan la imagen de que así como Eva nace del costado de Cristo, uh-huh, la iglesia nace del costado traspasado de Cristo. Pero nacemos a los pies de una víctima. Ahí San Juan dice que entregó el Espíritu. Ese es el Pentecostés. En el momento en que como iglesia dejamos de estar a los pies de las víctimas como la Virgen, incondicionales, ofreciendo nuestro apoyo, nuestro auxilio, nuestra ayuda, deja de haber Pentecostés. Yo creo que la Iglesia pierde parte de lo que es su identidad, aquello que le hace nacer, ¿no? Entonces, ¿qué te lleva a escribir? Yo creo que una conmoción interior ante un drama tremendo, ¿no?, ante muchísimo sufrimiento, donde palpas las heridas también de Cristo, y también a tratar de compartir la esperanza de que ese dolor y ese trauma no tiene la última palabra y que es posible la sanación, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es al final un mensaje, tratar de transmitir un mensaje de esperanza, ¿no? Mira, hay una anécdota que me gustaría compartir, que la viví el Viernes Santo pasado. Uh-huh. Me tocó celebrar la celebración de la cruz, y el día anterior había estado con una mujer, una mamá, que sus tres hijos sufrieron abusos por parte de un familiar. Y en un momento de la sobremesa, el más pequeño se subió, ya con 7 años, se subió a los brazos, a las rodillas de la mamá y se quedó encogido, acurrucado ahí en sus rodillas, en su regazo. Y yo le dije a mi amiga, qué imagen tan conmovedora. Y mi amiga me dice, sí, es que tenemos un trato. El trato que tenemos es que cada vez que él se sienta angustiado, cada vez que él se sienta con miedo, que le duele su estómago, él puede venir a abrazarme y traspasarme todo, uh-huh, lo que a él le duela. Y yo le comunico mi seguridad, mi fuerza, mi ánimo. Y al día siguiente estuvieron en la celebración de la cruz, se acercaron a dar el beso a la cruz, y para mí fue comprender lo que hace Jesús con nosotros. Él nos abraza para hacer suyas nuestras angustias, miedos, pecados, heridas, y nos transmite su espíritu, su vida, el poder de su resurrección. O sea, por eso yo animo también a que en el momento de dar el beso a la cruz esta Semana Santa sea experimentar ese trato, uh-huh, donde podemos experimentar como Dios, sí, pues nos, uh-huh, acoge, nos abraza y nos libera por dentro también.
Y ojalá también que estas palabras sirvan para iluminar el presente de la realidad de los abusos y para construir poco a poco un futuro distinto. Gracias, Luis Alfonso Zamorano, por tu tiempo, por ayudarnos a mirar a la cruz de las personas víctimas de abusos en esta noche de Viernes Santo. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Y otra de las personas en nuestro país que se encarga del acompañamiento a estas personas es Miguel García Baró, coordinador del proyecto Repara. Miguel, muy buenas noches.
Buenas noches, Irene. A todas las víctimas se las atiende en realidad de modo muy semejante. Lo que ocurre es que las víctimas de abuso sexual, que además suele estar precedido de abuso de conciencia, o las víctimas de abuso espiritual, están en una situación extremadamente dura, especial. Se les ha roto el vínculo profundo que tenían con la sociedad, quizá con la familia, con los amigos y en algunos casos también con Dios. En este último caso, que es el que sobre todo Repara cuida en la diócesis de Madrid y en realidad en muchos más sitios, es absolutamente fundamental recibir al llegar pidiendo socorro, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda en realidad, es imprescindible recibir el verdadero rostro de la Iglesia, cuando es precisamente una institución de la Iglesia quien está dispuesta a acogerte. Eso tiene una importancia que yo no puedo exagerar. Es imprescindible dar tiempo para que se nos cuente lo ocurrido sin que nosotros juzguemos, sin que preguntemos siquiera, solo que deseemos, que al final mostremos que es un deseo auténtico, que el relato quizás se repita para que poco a poco vaya profundizando la víctima tanto en su desdicha como en su inocencia y, por tanto, en las reales posibilidades que tiene de abandonar su situación o por lo menos de dejar atrás lo peor de ella y convertirse en un testigo de la esperanza y también en un motor de consuelo y de ayuda para otras víctimas. En realidad, escuchar en silencio es lo más importante, pero claro, solo en el caso de que uno tenga una empatía real con el dolor del otro. No se puede profesionalizar, eso no quiere decir que no se deba pagar adecuadamente a quienes desempeñan este trabajo, pero no se puede profesionalizar el amor concreto al otro y la necesidad de trasladarle lo que el Evangelio nos ha exigido a todos y por lo cual vivimos todos, pese a tanto pecado y pese a tanta desdicha, todavía, desde luego, en el seno de la Iglesia. Ante el Vía Crucis, pues evidentemente lo que tenemos es que otra víctima, la víctima que acoge, que atrae sobre sí toda la desdicha, todo el mal del mundo, pues es justamente el dañado por definición, por antonomasia, aquel en cuya imagen podemos vernos todos de alguna manera consolados, retratados, perdonados ya de antemano.
Y escuchamos el eco de los gritos en el Calvario, porque cada llaga abierta, cada historia rota, cada lágrima escondida, nos habla de un Dios que no huye del dolor, sino que se mete en él para desde ahí sembrar esperanza. Hoy, frente al Cristo crucificado, no bajamos la mirada, la mantenemos firme, no para quedarnos en el dolor, sino para recordar que de la cruz y del sepulcro nace la esperanza. Por eso, aunque hoy hay tantos crucificados, sabemos que el amor es más fuerte que la muerte, que la compasión puede más que la violencia y que Dios sigue resucitando historias, una a una, paso a paso, vida por vida. La Pascua no borra la pasión, la atraviesa. Cristo resucitado lleva aún las llagas en sus manos, no con